1:35 de la tarde, a esta hora te voy a contar la historia de Nicéforo. Lo primero que recuerda de su infancia es el trabajo que en su pueblo de Guinea Ecuatorial hacían cada día unas monjas españolas. Eran las hermanas carmelitas de la Caridad de Bedruna. Gestionaban el centro de salud, también un centro de formación en oficios como carpintería, cocina, agricultura o corte y confección. Y además se hacían cargo también, las hermanas, se hacían cargo de la escuela. De hecho, a Nicéforo y a muchos más niños les enseñaron a leer y a escribir. Y él siempre se preguntaba lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué esas monjas hacían lo que hacían? Incluso se planteaba cuánto dinero estarían ganando por el servicio que las hermanas estaban prestando. Estas preguntas le generaban muchísima curiosidad y poco a poco fue descubriendo que en realidad esas monjitas lo hacían por amor a Jesús. Y aquello le llamó todavía mucho más la atención y quiso conocer más sobre la fe y sobre la Iglesia. Nicéforo Obama, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y eso hizo que tomaras la decisión de entrar en el seminario para ser sacerdote. ¿Con cuántos años exactamente entraste, Nicéforo, en el seminario?
Pues entré en el seminario con 14 años. Primero en el seminario menor, estaba haciendo la enseñanza secundaria. Cuando terminé, pues gracias a Dios me mandaron al seminario mayor. Estuve 6 años, me ordenaron de diácono en el último curso. Y luego en 2014 me hice cura.
Para ti fue fundamental el ver cómo trabajaban estas hermanas, estas monjas. ¿Cómo influyeron ellas en tu vocación?
Pues decisivamente, ¿no? El trabajo de las hermanas fue muy decisivo, porque apenas había visto un blanco. Estábamos en el pueblo, ver a unas jovencitas, todas ellas eran jóvenes, se instalaron en mi pueblo. Y no solo se dedicaban a la labor pastoral, catequética, sino que extendían su trabajo mucho más allá. Cogieron un área de pueblos, entre ellos el mío, que era como el centro. Iban haciendo cursos de saneamiento ambiental, de higiene. E incluso le puedo decir que fueron ellas las que introdujeron el uso de letrinas en toda esta área. No era común que alguien tuviera una letrina, pues la gente iría a los bosques para hacer las necesidades mayores y menores, pero a través de ellas, o sea, se entregaban de lleno para promocionar al ser humano y esto me suscitó mucho interés.
Después de varios años de formación, hace ahora 10, te ordenaste sacerdote.
Claro, sí. Después de terminar los estudios secundarios, hizo los estudios eclesiásticos, me hice cura en el 25 de marzo de 2014.
Volviendo a las hermanas, una de ellas es la hermana Oliva, con la que creo que ha seguido manteniendo contacto. Hemos hablado con ella y tiene una pregunta para ti. Escucha.
Hola, Nicéforo. Soy Oliva, la hermana Oliva para ti. Me gustaría preguntarte, ¿qué te sorprendió más de lo que nosotras hacíamos? ¿Qué te llamó la atención y te motivó para realmente elegir tu seguimiento de Jesús? Ser sacerdote.
Bueno, contabas el ejemplo de las letrinas, pero es que hacían tantas cosas.
Muchísimas.
¿Qué le dirías a Oliva?
La austeridad de vida, el trabajo en equipo, la disciplina, tantas cosas, el entregarse de lleno, porque sin la Iglesia la gente está acostumbrada a sacar adelante lo que es su entorno familiar. Pero tú veías a las hermanas cuando no ibas a clase, fue una, la otra, Paulina Sánchez, que también está aquí en Madrid, la que me enseñó a leer y a escribir. Y yo me preguntaba, ¿esta hermana se gasta por qué? ¿Qué interés si no es mi pariente? Y así, con tantas preguntas, me iba acercando hasta descubrir que lo hacían por Santa Joaquina. ¿Y quién es Santa Joaquina? Pues Santa Joaquina entregó su vida por Jesucristo. Y así llegué a tener fe, a tener conciencia de Iglesia y a querer ser como ella, a querer imitar lo que hacían.
¿Siguen trabajando ellas allí en tu pueblo, en Guinea?
Lamentablemente, en 2019, por falta de vocaciones, cerraron la casa.
Por falta de vocaciones, también allí está pasando. No solamente en Europa, también en África.
Sí, sí. Aquí, lo que pasa aquí repercute mucho más en África.
Claro.
estamos en la periferia y en el centro del mundo nace todo y repercute ahí en gran medida.
Cuando un joven precisamente en tu país toma la decisión de ser sacerdote en Guinea Ecuatorial, ¿cómo se lo suelen tomar, Nicéforo, las familias?
La iglesia en Guinea y en los países de misión todavía se está implantándose. O sea que la gente no tiene tanta experiencia de una entrega generosa sin importar bienes materiales a la familia. En el caso mío particular, yo soy hijo de madre soltera, soy el mayor. Lo que venía a la cabeza a mi familia era que yo haría una carrera como maestro, por ejemplo, ingresaría, cobraría mi sueldo y con él sacaría a mis hermanitos y a mi familia, a mi madre, a mis abuelas y a los del pueblo, ¿no? A los de mi familia. La familia es mucho más amplia. Les sacaría adelante. Pero cuando les digo que quiero ser sacerdote, fue monumental el enfado.
Se lo tomaron mal.
Muy mal, porque no entendían. Y mi madre me decía, yo te he engendrado a ti. Y te he puesto el nombre de mi padre. O sea que tú no me quieres dedicar a un hijo, era su preocupación. Otros ven que los curas, como no trabajan, no entienden. Otros, no faltan quienes, quieren que sus hijos se consagren para que, pues, para ganar un honor, una fama. Estas vocaciones no llegan lejos, ¿eh? Se mueren en el intento. Así.
Ahora, bueno, decíamos antes, ¿no?, que hace ya 10 años que te ordenaste sacerdote. ¿Han cambiado de opinión en tu familia? ¿Están orgullosos ahora de que hayas elegido este camino?
Sí, sí que se ha visto que mi familia, la gente ya no sigue pensando igual de, ¿no? Ya no tiene esta visión negativa del sacerdote, como que no tiene una funcionalidad a nivel familiar, si reducimos la vida meramente a lo material, ¿no? Porque cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, cuando ya no entienden la vida, cuando hay enemistad en la familia, el que a quien acuden todos ellos es al sacerdote. Entonces van tomando conciencia de que es un servicio importante.
Bueno, hay que decir que eres sacerdote de la diócesis de Ebibellín, pero ahora estás aquí en España temporalmente. ¿Por qué?
Por el máster COPE, por esta casa.
¿Por el máster COPE?
Sí, claro.
El máster de periodismo que hacemos en COPE, en la Fundación COPE. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Quieres ser también periodista?
Sí, yo no sé por qué, porque yo, estando en mi parroquia, un día me invitó mi obispo, me llamó por teléfono, y me pidió que yo viniera a hacer la formación en periodismo, porque Ebibellín, que pronunciamos, hace el vértice.
Sí.
Vamos a hablar un poco en unos términos no adecuados para este programa, ¿no? Para este contexto. El comercio triangular. Hacemos el vértice de la lengua y la cultura hispánica en el mundo. Ebibellín hace frontera con Gabón y Camerún. Entonces, la cultura francesa está invadiendo lo que son los últimos restos que los españoles nos dejaron, que es la lengua y la cultura. Entonces, el obispo quiere colocar una emisora de radio en Ebibellín para que a través de la comunicación, como estamos en era de comunicación, a través de esta emisora se pueda expandir el español por toda la zona.
¡Qué bueno!
Sí, y pensó en mí, me mandó a estudiar. La COPE se enteró y me becaron para hacer el máster.
¡Qué bueno!
Antes he estado haciendo el grado en la UCAM, en Murcia.
Y ahora estás en la Fundación COPE haciendo este máster. Desde luego, si lo que queréis es radio, estás en el mejor sitio para aprender de los mejores. Ha sido un placer, Nicéforo, hablar contigo. Nicéforo Obama, sacerdote de Guinea Ecuatorial, que descubrió su vocación gracias a la labor de unas misioneras españolas, que está aquí ahora con nosotros, temporalmente en España, y ni más ni menos que haciendo el máster de COPE. Un placer, Nicéforo, que aprendas mucho y que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias.